Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Después de los días santos, celebración, pues sabemos, muy tradicional en nuestro país, donde convivimos de vuelta con nuestros queridos muertos. Días 1 y 2 de noviembre, bueno, de hecho desde finales del mes de octubre, ya 30 y 31 forman parte de la celebración de estos días santos. Y como decía hace un momento, de la convivencia con nuestros muertos. Después de esta festividad y también, claro, de la realización de nuestro ya tradicional evento de los monstruos al diván, al que, por supuesto, muchos de ustedes, querido público, asistieron, estuvieron con nosotros, se hicieron sentir, por supuesto, presentes con todas sus participaciones. Pues estamos hoy de vuelta con ustedes para, pues claro, lanzar, relanzar con mucha alegría, con mucho ánimo, el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Comenzando el mes, estamos a los 3 días del mes de noviembre del año 2021, como decía hace un momento, con el ánimo de retomar con una variante de forma particular, y que también es muy importante trabajar el tema que veníamos desarrollando desde la semana anterior, y me estoy refiriendo a dominio, humillación y poder, tema que pues nos dio, como siempre es aquí, querido público, nos dio mucha tela de dónde cortar, mucha posibilidad de hacer relaciones, de hacer un desarrollo y una puntualización de algunos de aspectos que son fundamentales a señalar en nuestra cultura, de la presencia justamente de esto, del dominio, de la humillación y el poder. Y como insistimos en una vertiente que, bueno, una de las vertientes que era importante señalar, ir, por supuesto, en este trabajo más allá de lo políticamente correcto, señalando inclusive el dominio, la humillación y el poder que se juega en lo políticamente correcto. Por ejemplo, fue una de las líneas y que el día de hoy, querido público, comenzamos para trabajar hoy y mañana una vertiente que es muy importante al respecto de el dominio, la humillación y el poder, y es lo concerniente a la humillación ejercida entre los sexos. Así es, la humillación ejercida entre los sexos nos brindará una posibilidad muy importante de la conversación, como decía hace un momentito, de hoy. Y antes de que se vaya rápidamente, querido público, saludémosle a tres mujeres psicoanalistas para la conversación y ya comenzamos saludando a Giselle Mendoza. Ándele.
A ver, creo que ya me escuchan. Sí. Aquí, pues muy fresca, muy contenta, muy de rápido también, porque parece que probablemente la doctora Heiser esté teniendo problemas de conexión. Entonces Voy a ir corriendo a verla. Doctora, ¿está ya con nosotros? Ah, ya está. Ah, ok, porque vi que se salió, entonces,
lo que pasa es que se desconectó, moví la mesa y se desconectó el aparato y ahora están ustedes en chiquititito.
Ok, ahorita voy a componerle la imagen, doctora, pero pues así en estas vicisitudes que son las que cotidianamente me encuentro y muy contenta de tener ese lugar frente a la posibilidad de la solución de las cosas, frente al acontecer cotidiano, que a mí me ha venido muy bien porque me mantiene muy viva.
Muy bien, exacto. Y se le escucha así, como siempre, Giselle, alegre y muy viva la energía en su voz. Bienvenida, bienvenida, querida Giselle. Como también bienvenida de miércoles, saben bien, querido público, nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
Así es, aquí estoy muy contenta, pues con nuevos aires y mucha emoción del evento de los monstruos Aldival, que creo que fue sumamente satisfactorio, sobre todo que creo que el trabajo entre los colegas cada vez se va modificando y va siendo, en particular ahora, pues con una transferencia de trabajo y una posibilidad de creación de cada uno de nosotros, que, bueno, a mí me da mucho gusto, cada evento es distinto, pero este en particular para mí fue muy, muy gratificante. Y bueno, pues vengo con ese empuje el día de hoy, con el tema que es un tema álgido, la humillación ejercida entre los sexos, a partir de tomar en cuenta el dominio, la humillación y el poder como parte de la dinámica de la vida cotidiana de los seres humanos en su vida emocional y que justamente ahora tiene un lugar muy particular en relación a los discursos de género y que pareciera que más que una equidad, se está buscando el ejercicio del dominio y de la violencia por parte de la mujer hacia el hombre y que se ha dado en manifestaciones muy, muy evidentes de cómo ahora la mujer se siente en su derecho de ejercer una violencia, ¿sí? A través más bien de la victimización que reclama por parte de la violencia del hombre hacia la mujer. Entonces, me parece que el tema es muy importante y pues estamos aquí para conversar al respecto de este.
Así es, vale. Así es, y por supuesto, para la conversación, démosle una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Aquí estoy con dificultades de conexión, pero aquí estoy y pues lo que esperamos con estos programas es que realmente se haga una reflexión al respecto de por qué hay, digamos, tanta violencia entre los sexos. Porque es violencia cerrada desde los dos lados, ¿eh? ¿Sí? Y que definitivamente se ha acrecentado mayormente con esta idea de la empoderación de las mujeres, cuando las mujeres siempre han tenido poder. No el poder manifiesto como en el caso de los hombres, pero han tenido siempre poder. No necesitan del empoderamiento. El empoderamiento definitivamente es una creación neoliberal. Me decía mi colega Valeria Reyes, cuando ella lo estuvo reflexionando y lo estuvo investigando, es una creación neoliberal y por lo tanto, si es neoliberal, ya sabemos que se trata de la explotación más salvaje y más brutal en relación a movilizar aquellos sentimientos precisamente de rencor, de odio, de humillación y de poder de los hombres que han indiscutiblemente a lo largo de la historia abusado de las mujeres. Pero lo que pasa también es que el abuso de las mujeres en relación a los hombres es por debajo del agua. Entonces, por debajo del agua no son tan ruidosos ni tan manifiestos, aunque hay mujeres, hace tiempo que yo hice un programa de los hombres golpeados, hay mujeres que golpean a los hombres y que los hombres definitivamente son incapaces de soltarle un manotazo a la mujer. Y se les van encima y los rasguñan y los muerden y los jalan de los cabellos. Y el hombre pues no le responde a esa violencia. Pero no solamente, digamos, hay estas actitudes, ¿no? Sino hay muchas actitudes de burla, de engaño, de degradación por parte de las mujeres hacia los hombres, simplemente a sus espaldas, tal vez no de frente, no los retan de frente, ajá, pero saben muy bien cómo engañarlos, saben muy bien cómo sacarles los centavos, como se dice por ahí, ¿no? Hay hombres que ya lo saben y hay hombres que dicen, pues aquí está mi cartera y con mi cartera tengo sexo y con mi cartera tengo divertimento y con mi cartera tengo las mujeres que yo quiera, ¿sí? Sí, indudablemente que sí, con su cartera, pero la mujer que busca, digamos, una satisfacción de ese orden, de que el hombre la cubra con dinero, pues sabemos definitivamente que todo podrá hacer menos amar a un hombre. Y deja en una situación también de violencia su actitud respecto a la relación por el dinero, ¿no? Y no me estoy refiriendo a la prostitución, no. Me estoy refiriendo a las mujeres que se compran con dinero y que los hombres lo saben y que los hombres lo dicen muy presumidos de que pues, con mi cartera, lo dicen de una manera muy peyorativa, muy fea, la mujer que yo quiera, ¿no? Y con este coche se suben, bueno, verdaderamente como las hormigas al azúcar, ¿no? ¿Sí? Verdaderamente enloquecidas de subirse a un coche elegante, siempre con la expectativa de que de todo eso van a disfrutar y van a gozar. Uh-huh. Ahora, hay hombres que sí les permiten que de todo eso gocen y disfruten. Y hay inclusive ocasiones en que los hombres les regalan departamentos, coche, viajes, ropa, en fin. ¿Por qué? Por el placer que han obtenido, digamos, con las mujeres. Entonces, la mujer ahí, ¿qué papel es el que juega? Porque no es prostituta.
No.
Es definitivamente una mujer degradada. Por ella. No tanto por el hombre, sino por ella. Pues el hombre le propone. Es ella la que acepta. Uh-huh. En fin. Hablemos entonces de cómo el empoderamiento ha venido a destruir brutalmente la dignidad, el prestigio, la inteligencia de las mujeres y las ha llevado verdaderamente a una manifestación de desorden, de lo que se conoce en el psicoanálisis como la psicosis ordinaria, es decir, una psicosis que forma parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, ¿sí? Y que además se han vuelto verdaderamente violentísimas. Yo comentaba el otro día el encuentro con esta mujer, Denise Dresser, ¿es? ¿La Dresser?
Sí. Ajá.
Con Denise Dresser, en donde definitivamente en el programa de Zuckerman no permitió que el hombre que le estaba explicando cuáles eran las consecuencias de su discurso y que si ella se iba a hacer cargo de eso, ¿sí? Y dijo, no. Y inmediatamente el eslogan, ¿no? Sí, el eslogan de, yo no puedo estar de acuerdo contigo porque esa es una actitud de dominio. Entonces, lo único que ve Denise Dresser cuando la quieren clarificar y establecer un diálogo con ella, ¿sí? Es una actitud de dominio por parte del hombre. Y lo que pasa es que el discurso de Dresser es muy confusional, poco lógico, ¿sí? Y el de este hombre, pues era ordenado, era lógico, era coherente en cuanto no estoy en tu contra, sino nada más hacerte consciente de lo que vas a provocar con el discurso. No, eso ya es definitivamente una imposición de poder machista sobre lo que yo digo. Y queda cerrado, así, pero cerrado, absolutamente la posibilidad de diálogo con una mujer con esta visión y sobre todo como que tienen para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sacan la pistola y matan. No hay posibilidad de darles un lugar de dignidad, de polémica, de escucha, de discusión. No, definitivamente no, ¿sí? No, eso ya es un dominio, eso ya es una imposición. La palabra del hombre se ha convertido en una imposición para el cerebro de estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una violencia desencadenada a callar al hombre. Lo que pasa es que, ¿qué nos va a pasar si los hombres se callan? Si la palabra del hombre ya no está en activo, y sobre todo en activo, orientando muchas cosas que definitivamente las mujeres requerimos esa forma de pensamiento, esas formas de razonamiento de los grandes hombres que ha habido siempre en la historia y que las reinas precisamente se han respaldado con hombres que las han orientado, que las han guiado, que les han permitido analizar una serie de cosas para que puedan ejecutar el poder que como reinas tienen, ¿sí? Para no ser estúpidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el razonamiento de las mujeres no es estúpido, pero es diferente, radicalmente distinto al del hombre. Y lo mismo pasa cuando el hombre es accesible al discurso, a la opinión, a la intuición, a lo que las mujeres pueden ver y aconsejarle, es un hombre que se enriquece, no que se empobrece, no que es mandilón, sino que se enriquece precisamente con aquello que en él no está, que eso es femenino, no solamente la intuición. Bueno, hay inclusive toda una corriente filosófica de la intuición, pero no reduzcamos que la inteligencia y la brillantez de una mujer es única y exclusivamente intuitiva. No, hay mujeres con una claridad de pensamiento y un razonamiento impactante, impresionante, y que eso al servicio de la vida de los hombres tiene necesariamente que ser muy enriquecedora. Pero bueno, eso sería la armonía entre los sexos. Ahora, ¿qué dice el psicoanálisis en relación a la armonía entre los sexos? Le cedo la palabra a mi colega Valeria Reyes.
Hay algo que quiero comentar en relación a lo que venía diciendo, porque justamente ha habido ya varias mañaneras en donde el presidente López Obrador habla de cómo el neoliberalismo se valió de diferentes discursos, entre ellos incluido el feminismo, para hacer un empuje hacia el capitalismo y el consumo y la explotación. Entonces, recientemente yo escuchaba una discusión en el radio de dos hombres, en donde uno decía que lo que el presidente señalaba es ese empuje capitalista neoliberal en relación a que el capitalismo puede usar cualquier discurso para producir consumo y poner en juego la economía en eso. Y la otra persona le decía que lo que había entendido es que el presidente estaba desvirtuando el movimiento feminista y que cómo era posible que él se atreviera a devaluar el movimiento, los años en que las mujeres han luchado y los logros que se habían llevado a cabo. La otra persona le decía que eso no era lo que el presidente estaba diciendo, que no estaba desvirtuando el movimiento, ni estaba en contra de las mujeres, ni estaba en contra de que las mujeres se manifestaran, sino que el señalamiento era lo que el neoliberalismo podía hacer de un discurso de este tipo. Y la discusión siguió, y esta persona que alegaba que el presidente estaba degradando a las feministas, no cambió de opinión nunca. Y por más que la otra persona le daba argumentos, no fue posible. Entonces, esto que usted decía hace un momento en relación a Denise Dresser, de que entra en esa imposibilidad de que haya un diálogo y una conversación con ella, creo que también surge en esos niveles de violencia hacia una causa, por ejemplo, en este caso, el presidente López Obrador, que está haciendo una lucha por reivindicar muchas cosas, entre tanto, acabar con la corrupción, y que eso causa una animadversión. Entonces, este discurso de violencia en donde se sostiene una, acusación falsa, porque nunca ha degradado ni devaluado el movimiento, ni mucho menos, sino que ha señalado esta situación, ¿sí?, del neoliberalismo, que en particular se dio con el empoderamiento, y que eso además ha sido aceptado por las mismas feministas, ¿sí? Porque justamente en donde yo pude hacer esta reflexión, pues es un libro de Marta Lamas, que es pues una representante del feminismo muy importante en México, y que ella dice, ¿sí?, que a partir de este empuje neoliberal se llevó a las mujeres a una explotación, por supuesto que tiene que ver con su posibilidad económica y con que ahora las mujeres producen cantidades de dinero, pero que son dirigidas hacia un consumismo en donde a partir de ciertas sentencias, como que la mujer tiene que empoderarse, tiene que ser segura de sí misma, tiene que tener una capacidad económica que le dé, por ejemplo, para ciertos arreglos que ahora las mujeres tienen que hacerse en el cuerpo para ser deseadas, porque producir un deseo en el otro ahora también forma parte del empoderamiento, ¿sí? Y tiene que ser, pues, no de una variedad de formas, sino que hay una en particular, ¿no? Que ahora es a través de las cirugías estéticas y producir un cuerpo determinado, por supuesto que es a través de tener implantes en el busto, prominentes, por supuesto, implantes en las nalgas, prominentes también, por supuesto, ¿sí? Y que se va haciendo este empuje a que la mujer caiga en ese tipo de decisiones para sentir que está empoderada. Y que Marta Lamas decía, ¿sí?, que ella veía que esto había surgido a partir de tomar ciertas concepciones que vienen del feminismo para impulsar en una manera desmedida el consumo y la explotación de la mujer. Y que en esa situación, las mujeres, muchas mujeres que entran en esas posibilidades, ¿sí?, no se dan cuenta que están siendo explotadas y no se dan cuenta que ya se salieron del objetivo principal del feminismo, que era la liberación de la mujer y la emancipación, ¿no? Hablando también en términos de la sexualidad, porque eso era lo que buscaban, una libertad de la sexualidad en relación a que la mujer pudiera decidir, por ejemplo, si ella se podía realizar un aborto, suspender un embarazo o llevarlo a término.
Bueno, y evitar también, digamos, la violación conyugal.
Sí.
Que es, digamos, muy frecuente y definitivamente que hay muchísimas mujeres que la sufren y que la sufren en silencio. Y que esto después repercute en que las madres odian sus embarazos y odian a los hijos porque han sido producto precisamente de una violación conyugal, ¿no?
Sí.
En donde la mujer es tratada verdaderamente como una cosa, ya no objeto, sino como una cosa de satisfacción por el marido. Uh-huh. En cuanto que, bueno, la emancipación era indudablemente que una forma bella de llevar a las mujeres a que salieran de ese dominio ancestral por parte de los hombres, que era a través del dinero. Las mujeres no producían dinero, pero ahora producen dinero para ser alcohólicas, ahora producen dinero para tragar, digamos, cuanta pastilla sea necesaria, ¿sí? Porque definitivamente la situación psíquica de las mujeres en la actualidad tiene muchas, pero muchas aristas de enormes padecimientos. Sobre todo, digamos, una situación de estados de angustia permanentes. Entonces, ¿cómo estos discursos, en lugar de proporcionarle un bienestar y una felicidad a la mujer, le ha proporcionado un malestar y un agravamiento psíquico que tiene que ver con las expresiones principalmente de vacío, de soledad y angustia? Entonces, vaya propuesta de los discursos feministas y de los discursos de empoderamiento. Ahora bien, aquí también hay que señalar que la mujer, por alguna razón que no se dice nunca y que nunca aparece, ¿sí?, ella no es víctima de los discursos. Ella encuentra en los discursos una experiencia de placer sórdido, de placer mórbido, porque irse a poner, digamos, unos implantes en los senos al servicio de que están de las mujeres para que las mujeres las envidien.
No.
Finalmente es una bajeza.
Sí.
Ella. Ahora, implantes, digamos, en el trasero para que sea también, digamos, vista por las otras mujeres, porque hay muchísimas mujeres que se hacen todo ese tipo de implantes en función de sentirse superior a otra mujer o a otras mujeres. Mira lo que yo puedo conseguir con mi cuerpo, ¿sí? Y que es una rivalidad que nunca se trata y es una rivalidad a muerte entre mujeres, ¿sí? Porque aquella que sea más sensual y más atractiva con implantes, definitivamente ella misma está creyendo que deja por abajo a las otras que pudieran pretender ser atractivas para los hombres que a estas implantadas les interesa. Entonces es una rivalidad de la cual nunca se habla. Es una rivalidad a muerte entre mujeres. A ver quién trae las uñas más largas y más mal pintadas, porque verdaderamente verde, blanco y colorado es de un mal gusto atroz, ¿sí? Cuando yo voy a ciertos lugares y veo las uñas de diferentes colores, digo, pero qué barbaridad, ¿no? Las brujas eran más serias, definitivamente mucho más elegantes y más serias, ¿no? Tenían el rostro hecho pedazos para lo que se necesitaba, pero por lo menos con las uñas eran muy serias. No hacían esos colorines que verdaderamente quieren tener la cola del pavo real en un espacio verdaderamente miserable. Son nada más 10 uñas. Bueno, y las de los pies, 20. Órale, ok, ¿no? Pero francamente, y esas modas, todo eso lo consume inmediatamente la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo consume inmediatamente? Porque teme que la otra mujer que se lo ponga va a lograr a los hombres que ella, si no lo hace, no lo va a lograr. Entonces, ese es el empuje. El empuje realmente es la rivalidad a muerte con el cuerpo y con las posibilidades de atracción del hombre hacia ellas. Porque además, cuando aparece una mujer atractiva, las otras verdaderamente caen en lo que en una belleza de novela, ¿sí?, de Magritte Duras, presenta precisamente lo que le acontece a una mujer cuando es eclipsada por una mujer que entra al evento en donde ella se encontraba, ¿sí? Y el hombre va en pos de ella, de esa mujer que acaba de entrar, y la otra queda eclipsada. ¿Y qué es lo que le sucede a la eclipsada? Enloquece. Entonces, es menester que nuestras radioescuchas mujeres escuchen y se escuchen en cuanto a ese sentimiento de rivalidad a muerte en relación a la lucha de los cuerpos, a ver qué cuerpo es el que va a ganar la atención de los hombres. Pero una atención de ese tipo, una atención de que dejen a la otra verdaderamente levantando la copa, sí. Sin pareja, es arrebatarle el hombre a la otra, a como de lugar. Eso lo vemos entre hermanas, lo vemos entre amigas, lo vemos entre primas hermanas, lo vemos en el grupo de mujeres. Hay, digamos, mujeres que se reúnen los esposos, ¿sí? Y seguro que una de ellas ya tiene líos con el esposo de la otra por la satisfacción de tener al hombre que la otra tiene. Y de esto se habla muy poco. Y ahí sí no es el empoderamiento, ¿eh? Para nada. Ahí es la característica, la forma de relación de la mujer en relación a la otra mujer.
Pero que también
se habla muy poco de esto.
Sí. Y creo que me lleva usted a pensar en algo como de estas nuevas formas de degradación de la mujer que son muy aceptadas e incluso promovidas y forman parte de lo que la mujer se puede sentir orgullosa, que comentaba yo recientemente con Giselle y con la doctora Silvia, haber visto en las noticias una manera en que las mujeres sobrevivieron económicamente en la pandemia, que era a partir de conseguirse un hombre que las provea, no necesariamente a partir de la prostitución, aunque se puede dar, sino encontrar hombres que quieran salir con ellas por tratarse de mujeres guapas, de mujeres que tienen cierta imagen, y que estos hombres, a partir de que ellas convienen en salir, pues les dan una mensualidad o las llevan a ciertos lugares, como los centros comerciales, a comprarles ropa o comprarles cosas, y que tienen un hombre, estos hombres que se prestan a eso, que son sugar daddy, y que ahora para la mujer tener varios de estos hombres que las provean ¿sí? Es un orgullo, no es una forma de decir, mira, con lo que mi cuerpo, lo que puedo conseguir, con mi cuerpo, lo que yo puedo conseguir, ¿no? De lo que yo me puedo valer, que es mi imagen, para conseguir todo lo que quiero. Y que nos aconteció en el centro comercial que la chica de la zapatería nos dijo, bueno, porque estábamos ahí, la doctora se estaba probando unos zapatos, entonces llegó pues una chica, por supuesto, de minifalda, el vestido de esta piel vinílica, las plataformas muy arreglada, con un hombre pues que se veía por supuesto mayor que ella, y estaban haciendo compras.
¡Panzón!
¡Panzón!
¡Panzón! Bien. Tienen que tener una característica. Primero que nada, panzones. Segundo, de 50 para arriba. ¿Sí? Y tienen que tener dinero, y entonces la otra, con su piel, digamos, artificial, ceñida en el cuerpo, ahí las piernotas verdaderamente resultado de la grasa genial de la que se come en México. Porque realmente lo que enseñaba era unas piernotas.
Sí.
Todo lo demás era, pues, no era un cuerpo grotesco, pero era un cuerpo cuadrado, ¿no? Era verdaderamente gorilona. Entonces, como gorilona, lucía bastante, pues llamaba la atención. Sí. Yo la vi entrar y dije, ay, Dios mío, ¿y esto qué es? Porque además ya había visto yo otras en el restaurante donde habíamos entrado a comer, y otras, y bueno, era verdaderamente la región del vacío.
Sí.
Esa plaza que se llama Art, ¿sí?
Sí.
Es la región del vacío. Es verdaderamente una clase social en donde va a vaciarse de lo poco que le queda de persona, de dignidad y de pensamiento, ¿sí? Y la plaza, por la gente que la ocupa, ¿sí? Indudablemente que se siente una plaza de vacío, una plaza de piedra, una plaza, digamos, que no tiene acogimiento a la gente que la deambula, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, entonces, Sugar Daddy.
Sí, ajá. Pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, porque solamente eran ellos dos y nosotras en la tienda, pero que cuando ella camina para ver los zapatos y los artículos que hay en la tienda, era una sensación que a mí me dio de que ella quería que la viéramos, ¿sí? Que era esa necesidad de voltearla a ver, y que ella sabía, ¿no?, que era mirada en esa situación. Y que la primera que lo confirma, pues, fue la vendedora, porque dijo, sí, todas la vimos. Y vienen muy seguido, ya es común que vengan muy seguido con estos hombres que las proveen, ¿no?, que les compran cosas. Pero que había ahí, en esa situación de esta mujer, una satisfacción de poder ser mirada por las otras, ¿no?
Pero espéreme. Lo que esa mujercita encantadora con semejante piernononononas, ¿sí?, de la grasa mexicana, ¿sí?, lo que no soportó, lo que definitivamente la empezó a mover, fue precisamente la mirada de nosotras, sí, en donde era una mirada, ¿sí?, que definitivamente la degradaba, la desaprobaba. Le decía, bueno, ¿tú de qué vas en la vida, ¿De qué caminas? Entonces, cuando él le dijo que quería de la tienda, muy despectivamente dijo, bueno, a ver, unos guantes. Ajá. Y entonces la empleada le trajo los guantes, y yo estaba viéndola, pero bueno, mi mirada ciertamente no es dulce, ni encantadora, ni por el estilo en esas situaciones, ¿no? ¿Sí? Y finalmente se perturbó y dejó los guantes. Dejó los guantes hasta que el señor, como de unos 56, 58 años, ajá, compró sus pantuflas porque ya tiene frío en las patas. Y entonces volteó a verme también, y pues como que las miradas pueden decir muchas cosas y pueden hacer temblar al otro, ¿no? Y finalmente dijo, bueno, sí, estas, por favor, póngamelas. Y salieron muy rápidamente de la tienda. Lo que usted está señalando es que no van a ser las miradas de tres psicoanalistas que andábamos vagando por esa plaza, ajá, no van a ser las mismas miradas de otras mujeres que entran precisamente en rivalidad. Y sí, que hay una cosa que Freud dice muy claramente, ¿sí? El neurótico envidia y anhela, ¿sí?, la libertad erótica del perverso. Entonces, pues ellas esperan precisamente que haya suficientes neuróticos con esas características. Ay, pero pues ciertamente tres infames pelafustanas psicoanalistas, ya me imagino lo que se llevaron de impresión el abuelito, ¿sí? Y la, pues sí, yo creo que si es Sugar, ajá, pues verdaderamente ella tiene que ser una nena, ¿no? Porque los nenes son los que son conquistados por el dulce de la cartera. Bueno, y entonces sígale con las ladies.
Sí, que entonces hay ahora esta manifestación de las nuevas formas de degradación en la mujer, pero que quedan encubiertas ante la situación del empoderamiento, porque también eso forma parte del empoderamiento, ¿sí? Y se oculta verdaderamente esa situación degradatoria en la mujer y que ella lo acepta, que bajo esa circunstancia de voy a obtener dinero y con el dinero voy a tener lo que yo quiera, ¿sí? Queda oculta ahora la posibilidad de degradación en la mujer.
Hay algo muy fuerte, mi querida colega, mis queridos colegas, hay algo muy fuerte. La seguridad con la que estas mujeres se mueven en estas plazas, ajá, es tengo derecho.
Sí.
Entonces hay una situación de reto a las que a las otras mujeres las retan a que tú qué me vas a decir que soy puta, pues fíjate que no lo soy. Pero si yo quiero, sí, pues puedo acceder a lo que me mande. Pero no soy prostituta, ni creas, soy acompañante. Pero sí, es una rivalidad entre las mujeres. Mira lo que yo puedo conseguir, ajá, con estas piernotas que mi mamá me fabricó, porque me dio muchos huevos estrellados con manteca. Y entonces, pues tú tienes que morirte de envidia en función de esto. Es decir, yo de lo que me di cuenta, mis queridas colegas, es que la actitud de esta mujer era que me critican. Pues sí, claro que sí te criticamos, pues eres criticable. Te andas ahí exhibiendo como, a ellas, ¿cómo se les llamarán? Baby Sugar, ¿no?
Sí.
Sugar Baby.
Ah, al revés. Uh-huh. Bueno, Sugar Baby. Mi dulce bebé. Ajá, bueno, ok. Pues todo es en cuestión de caramelos, ¿no? Ahora, lo que sí podemos decir es que este reto de estas mujeres hacia las otras mujeres es sumamente incómodo, sumamente molesto. Ajá, porque se va degradando precisamente el ambiente de esos lugares. Ahora, yo por eso prefiero ir a desayunar y a comer a un lugar donde espero que no se presenten las que... Sugar Baby, ajá.
Sí.
Y no se presentan, ¿eh? Definitivamente no entran ahí. No entran porque inclusive no los dejan entrar. Sí. Tienen sus lugares, tienen las cantinas ahí, no sé, pero hay cantinas donde van, en fin. Pero esta plaza definitivamente es la plaza del vacío, ¿eh?
Sí.
Bien, ¿y qué más tenemos en relación a las mujeres y su rivalidad a muerte a través del cuerpazo?
Doctora, tenemos, mire, justo la pregunta y participación de una radioescucha, Garley Emiret. Y hace la siguiente pregunta y luego comentario. Es, ¿por qué las mujeres con atributos naturales no se sienten así? Con la intención de llamar la atención para ninguno de los dos, hombre y mujer. Sin embargo, es señalizada y para el colmo, lo natural causa inseguridad, porque hoy en día tiene más peso un cuerpo operado.
No necesariamente, no estaría yo muy, muy de acuerdo. Creo que esa es una imposición. Creo que es un discurso impositivo y pregúntenles a hombres serios cómo prefieren lo natural y no lo artificial. Porque para que lo artificial sea valorado, se necesita también un cierto tipo de hombre. ¿Sí? Generalmente son impotentes sexuales. Generalmente. Entonces, un hombre que tenga, digamos, una seguridad sexual y una forma de vida sexual satisfactoria, definitivamente no va a querer a una mujer operada ni hecha, digamos, a la medida, ¿no? Sino va a preferir, pues, lo normal, es decir, una mujer puede ser bella, puede no serlo, puede ser muy agradable en su conversación, simpática, dichosa, qué sé yo. Son tantos los atractivos que puede tener la mujer para un hombre normal, ¿sí? Pero generalmente para los que tienen impotencias severas y tienen problemas del tamaño del pene y todo eso, pues están estas mujeres. Entonces no estaría yo muy de acuerdo con la idea. Creo que es una idea que se ha fabricado. Por ejemplo, ya las Misses Universo y todas esas que concursan, ya todas están operadas. Todas. Porque tienen que llevar un estándar de cuerpo. Como usted dice, bueno, ¿por qué las mujeres naturales? No. También hay hombres naturales y hay hombres, digamos, serenos, que definitivamente no les gustan esos artificios. ¿Sí? Es decir, tocar un seno que está almohadillado para ciertos hombres podrá ser del orden de su fantasma, es decir, de su imaginario, pues muy satisfactorio, pero no en términos generales.
Creo que
eso es una fabricación de los discursos, sí.
Sí, totalmente. Y creo que, bueno, lo importante será cuestionar por qué las mujeres podrían alimentar esa fantasía de que lo artificial hoy en día sería lo más atractivo. Es decir, es alimentar que la otra posee algo que yo no poseo. Entonces, es nada más un desplazamiento o una manifestación de esta fantasía. No es propiamente algo que esté asentado en un fenómeno real, sino es lo que yo le traslado, digamos, al acontecer actual, en cuanto yo me apodero de ese discurso en donde puedo decir que lo artificial, que las mujeres operadas son más atractivas hoy en día.
Para hombres impotentes.
Claro.
Sí, para hombres, sí. Digamos, con penes muy pequeños.
Sí, pero...
Entonces, el hombre lleva, digamos, a estos portentotes de mujeres almidonadas, rellenas, pues para cubrir la impotencia masculina. Sí, ¿qué iba a decir Giselle?
Ah, sí, que lo decía del lado de la mujer, o sea, del lado de la mujer, ¿cómo puede ser seducida por estos discursos que se planteen el generalizar que hay una atracción mayor por el lado de las mujeres operadas? Y que lo natural propiamente pasaría a un segundo plano. Eso es, digamos, alimentar el fantasma femenino de que la otra tiene algo o que tiene la otra que no tenga yo.
Bueno, los algodones, pues, ¿qué tiene la otra que no tenga yo? Pues los algodones, los postizos. Pero es, digamos, se trata, ya que toca usted el punto, que es un punto, digamos, álgido y profundo. La primera que se erotiza con ese tipo de cuerpos es la mujer.
Es la mujer, exacto.
Es la mujer. Entonces, que se pregunten las mujeres, ¿sí? ¿Por qué esas mujeres las erotizan a ellas?
Claro.
Porque en el caso de los hombres, ya sabemos que los hombres impotentes traen ese tipo de monas, digamos, ahí de su brazo. Y monas no es peyorativo, ¿eh? Monas me refería, digamos, de guapas, de monas, de bonitas, de atractivas. Uh-huh. Ahora, lo que se ha hecho, por ejemplo, sumamente popular es, todo el mundo se opera la nariz. Las operaciones de nariz, bueno, se hicieron, pero necesarísimas, como ir a comprar el bolillito caliente. ¿De verdad? ¿Sí?
Sí.
Y después vinieron los implantes en los senos, porque sí era, pero pues son situaciones indudablemente que la mujer padece en función de su imaginario. Es ella la que considera que el cuerpo es lo que le va a dar la posibilidad de alcanzar, sabe Dios, qué fantasías. Pero es ella.
Sí, creo que en relación a eso, a que la mujer quién sabe qué va a conseguir, a lo que se tiende es a una idea de dominar al hombre precisamente para conseguir de él lo que quiera, ¿sí? Y también de violentarlo, para ese ejercicio del dominio, de poder sentir que la mujer tiene, digamos, esa satisfacción de tener al hombre donde ella quiere. Y que eso es un decir de las mujeres, como que eso da una gratificación, una satisfacción particular, ¿no? El que las mujeres conciben que ellas pueden lograr tener a un hombre a su servicio y dominado. Y que para poder conseguir eso, la mujer es capaz, pues, no solamente de permitirse degradar por el hombre, sino de ofrecerse para que el hombre haga con ella lo que quiera. Pero que hablar de estas situaciones es partir, por supuesto, de que en esto no hay una relación amorosa, ni está en juego el amor por ninguna de las dos partes. En el hombre está puesta la satisfacción que él obtiene de degradar a la mujer, y en el caso de la mujer es prestarse a lo que el hombre desee de ella para obtener también ella la satisfacción de ese dominio que ejerce sobre el hombre y que además queda encubierto.
Sí, es justamente ese el as bajo la manga que tiene la mujer en contra del empoderamiento femenino. Finalmente, lo que no se manifiesta, lo que está siempre oculto, es que la mujer obtiene un beneficio, obtiene una satisfacción de ofrecerse al hombre como haz de mí lo que quieras.
Bueno, de hecho, es algo del orden de la fantasía masculina.
Claro.
¿Sí? Si algo hace temblar a un hombre, es cómo enfrentar eróticamente a una mujer. ¿Cómo? Puesto que la satisfacción erótica queda en una incógnita permanente para el hombre. El hombre no sabe ni sabrá nunca, así lo intente de mil maneras, cuál es la forma que una mujer disfruta. Porque la mujer le puede decir, y lo puede, digamos, le puede decir que bueno, con él como con ninguno, y sí es totalmente falsa, ¿sí? Y el hombre se la cree porque necesita creer que la mujer lo evalúa como el gran amante, ¿sí? Cuando sabemos que una de las, precisamente, de las dificultades enormes que tiene un hombre en términos generales, es enfrentar de qué manera una mujer disfruta o goza de la vida sexual. Es una incógnita. No lo saben. Y las mujeres, digamos, aunque se lo dijeran, definitivamente los hombres nunca estarán al alcance. Es imposible. Entonces hablemos de los imposibles. Creo que el empoderamiento viene a ser una forma de ocultamiento precisamente de los imposibles en la sexualidad humana. ¿Sí? Y de esos imposibles han querido hacer verdaderamente una posibilidad engañosa para las mujeres. Ahora, las mujeres no se engañan, no es cierto. no es cierto que se engañen. Ellas utilizan todo lo que se les propone en una actitud de ser víctimas de los semblantes que les proponen. ¿Sí? Pero no son víctimas. La mujer siempre sabe. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la pequeñita que va a ser seducida por algún pedrasta, ajá, y la niña de 4 años sabe perfectamente que lo que el pederasta le está proponiendo y le está sugiriendo es malo. Por vía de mientras es malo. Y es malo porque la sensación de tener, digamos, que ver el genital de un hombre adulto o de un hombre joven, pero mayor que ella, ¿sí? El solo hecho de ver el genital, ¿sí?, ya es definitivamente traumático e impactante para la niña. No puede definitivamente elaborar el impacto. Imagínense después cuando la obliguen o a las caricias o a cierto tipo de felación. Y después que hagan con ella una complicidad de no digas. Porque si dices, entonces viene para ti, digamos, un castigo, ¿sí? Es decir, es verdaderamente destrozar la vida de una niñita de 4 años, ¿no? Pero la niña sabe que eso que está a punto de suceder es malo. Y hay niñas que gritan, lloran, muerden, en fin, etcétera, se echan a correr, lo que sea, pero hay otras que acceden. Y que acceden precisamente por el impacto traumatizante, ¿sí?, de quedar paralizadas ante lo que les está aconteciendo. Y de que no pueden reaccionar. Por eso es inhumano, injusto, fuera de natura, el que los pederastas pidan tener derecho al abuso sexual infantil. El daño es terrible. Entonces, lo que queda claro y lo que queda esclarecido es que para la cuestión de la sexualidad humana hay siempre una incógnita en relación al placer, ¿sí?, sexual, tanto para el hombre como para la mujer. Por eso hay muchos encuentros sexuales decepcionantes. ¿Sí? Había un paciente, a propósito de anécdotas, había un paciente que me decía: ay, doctora, qué horror lo que he sufrido. Entonces, pues yo, por supuesto, callada. Y me dice: me fui a París en invierno, y en invierno pues todas las mujeres están tapadas hasta arriba. Pero yo vi una cara bonita y vi que me sonrió y no sé qué y no sé cuánto. ¡Ay, doctora! ¿Cuándo se va quitando toda la ropa? Y yo dije: ¡ay, qué hago, qué hago! Era un cuerpo horrible, horrible. Era una mujer famélica. Verdaderamente estaba en los huesos. Era una cosa horrible. No vuelvo a ir a De Conquista a París en invierno. Lo prometo. Imagínense nada más, pobre hombre.
Bueno, pero no es un impacto que lleve el hombre solamente por encontrarse con una mujer famélica, sino que creo que el encuentro del hombre con el cuerpo de la mujer siempre lo lleva a una vivencia, a una experiencia inédita.
¡École, bravo, doctora! Sí. Exactamente. No importa que sea famélica, es que siempre el encuentro del desnudo de una mujer puede secar al más excitado mientras ella está vestida.
Y que me parece, doctora, eso es lo que intenta borrar esta moda, la moda de los cuerpos estandarizados de la mujer, con los senos operados y también las nalgas operadas, quieren borrar en esa estandarización el encuentro en el orden de la diferencia que tiene un hombre con una mujer, porque de esa manera parecería que entonces ya el instante traumático del encuentro con el cuerpo de una mujer quedaría ya borrado o al menos encubierto, porque está dentro del estándar.
Pero mire, aquí vamos a tener una discusión usted y yo, le voy a decir por qué. Porque hay hombres que buscan mujeres obesas. Uh-huh. Hay hombres que buscan mujeres, sí, con algún defecto físico. Uh-huh. Hay hombres que buscan mujeres que tengan acné en la cara, así específicamente. Es decir, el estándar que se ofrece es también una mentira, porque lo que atrae a un hombre es una incógnita, inclusive para él. De hecho, todo el desarrollo del fetiche freudiano habla precisamente de ese misterio para el mismo hombre, ¿sí? Cuando él dice un cierto brillo en la nariz de una mujer. Pues solamente el hombre que lo construyó sabía de qué brillo se trataba. Y claro, él mismo tampoco sabía de qué brillo se trataba, pero él lo había construido. Entonces, no, la sexualidad humana es verdaderamente de lo imposible y de lo incógnito y de lo inesperado y de que no se puede hacer un estándar. Creo que lo que usted señala es aquellos hombres que cubrirán su temor de encontrarse con un cuerpo que sea tan radicalmente diferente que mejor les presenten un estándar, que ya lo hemos visto en muchas películas, ¿sí? El holograma, digamos, que le presentan al hombre para que sea feliz con una mujer, pues es el tipo de la gringa. Y bueno, pues no es
porque
el
hasta estándar. Ahí está metida la política.
École, exacto. Pero pues sinceramente, así como que el cuerpo de las mujeres norteamericanas sea el estándar, pues lo han impuesto ellos, con muchos billetes de por medio.
Claro, y es muy curioso que justamente ahora que se plantea tan efervescientemente, digamos, una apuesta por lo imposible que sería la igualdad entre los sexos, también haya simultáneamente esta efervescencia por el lado de esas mujeres que están apostando a sostener el deseo erótico de los hombres hacia ellas en la voluptuosidad de las protuberancias que son propias del cuerpo femenino. Es decir, marcan de manera exagerada, de manera exacerbada, la diferencia. Entonces, creo que, o sea, acontece, pues muy, digamos, a lo que Freud podría haber marcado en cuanto a esa simultaneidad del acontecimiento que va la manifestación de una situación junto con la otra, junto con su reverso, digamos, y bueno, eso nos acontece ahora en lo social.
Claro, pero hablemos de algo que no hemos todavía mencionado. La agresividad y la violencia femenina va siempre dirigida a la masculinidad y al tamaño del pene del hombre. Siempre, ¿sí? Entonces, ese es un impacto traumático feroz en el hombre, ¿sí? Porque no sabe si la mujer se lo va a decir, bueno, ¿y tú con eso crees que puedes? Por favor, tape esa vergüenza, ¿sí? Y definitivamente es una catástrofe para el hombre encontrarse con esas palabras de la mujer. Muchas veces por eso las agrede. Por eso las golpean. Ahora, en la relación, digamos, del hombre hacia la mujer, ajá, en ese trabajo maravilloso de Freud, la más generalizada degradación de la vida amorosa, el hombre goza de una mujer degradada. ¿Por qué? Pues porque entonces si ya está descalificada, degradada, humillada, arrastrada, lo que es, ya no le da tanto miedo. Ya ella está por debajo del tamaño de su pene, ya está por debajo del nivel de erección que puede alcanzar, ya está por debajo de que tenga una eyaculación precoz. Es decir, todas las vicisitudes que los hombres se enfrentan con el famoso órgano que no pueden garantizar cómo va a funcionar. Entonces, la agresividad de las mujeres es terrible porque es devastadora. El hombre, una vez que ha sido señalado por la mujer como ridículo en cuanto a su pretensión de tener una relación sexual con ella, pues es nefasta. Bueno, ahora vámonos del otro lado. El hombre por anticipado degrada a la mujer precisamente para vencerla, para dominarla, lo que es el dominio y la humillación, y ejerce un poder de esa manera. Hay un trabajo, digamos, excelso del psicoanalista, el doctor Eric Laurent, en donde dice que muchos de los feminicidios están provocados por la búsqueda del hombre de que ese cuerpo femenino le produzca un plus de placer inédito para él. Entonces también existen estas cosas muy complejas de la sexualidad humana que puede ser por parte del hombre exigir a ese cuerpo que le proporcione un placer inédito. Y son masas enteras de hombres que andan buscando un placer inédito. Y que cuando esto, digamos, no se concibe, el placer entonces lo pueden alcanzar en el crimen, en el asesinato precisamente. Ahora, esto sería muy fuerte tratarlo, pero es necesario tratarlo, ¿sí? ¿Cómo? Hay, digamos, toda una experiencia de satisfacción de matar. Y las mujeres también matan a los hombres.
Sí.
Lo que pasa es que ahorita lo que se trata de insertar en que ya deje de suceder es, por la fuerza masculina, la facilidad con la que pueden matar a las mujeres. Porque sí, claro, pues un hombre de un fregadazo, ¿no? Sí, deja noqueada a una mujer. Su fuerza es enorme comparada con la fuerza femenina. Y se vale de eso, indudablemente que sí. Entonces tenemos todas estas vicisitudes del dominio, de la humillación y del poder en la sexualidad de los sexos. Y ninguno se salva. Ninguno es mejor que el otro. Después, digamos, en otro momento tendríamos que abordar algo también muy difícil, de que en qué consiste ser verdaderamente una víctima. Tanto el hombre se convierte en víctima de la mujer, como la mujer se vuelve víctima del hombre. Pero no por el hecho de que se diga, ella es víctima, él es víctima, ¿sí? Entendemos lo que está jugado en hacerse víctima para el otro. Porque es una decisión subjetiva. Me hago víctima para ti. Y el hombre lo lleva a cabo. Me hago víctima para ti. Y vivo eternamente con una mujer que no amo, que no quiero, que no deseo, que no respeto, que no nada. Pero estoy ahí pegado, ¿sí? En función definitivamente de una forma mórbida de ser víctima de ella. Necesito que alguien me victimice. Y qué mejor tú que me desprecias, que me insultas, que me degradas, que nunca he sido hombre para ti, que no gano lo necesario, que tampoco fui capaz de hacerte feliz sexualmente ni económicamente, te llené de hijos. Bueno, soy lo peor en todos los aspectos y ahí estoy. Y ahí estoy porque yo requiero, ¿sí?, ser víctima para el otro, pero es una decisión subjetiva. Entonces son cosas sumamente, digamos, complejas y difíciles, pero necesarias en este momento en donde el mundo definitivamente ha cambiado ya. Y tenemos que abordar ahora con más fuerza una serie de cosas de las cuales no se habla. Entonces, dominio, humillación y poder son condiciones que en la sexualidad humana no hay para qué lado irse, ni a favor ni en contra, ni a favor de las mujeres ni en contra de los hombres, ni en contra de las mujeres y a favor de los hombres. No hay posibilidad de tomar ninguna de esas posturas. Entonces, ¿qué salida tenemos? La que da el psicoanálisis. ¿Cuál? Que cada sujeto tiene una forma de relación sexual única e irrepetible. Es su estilo, su forma de alcanzar satisfacciones mórbidas o satisfacciones, digamos, que estén determinadas por un amor verdadero. Entonces, sabemos que contra esta manifestación de la perversión, de alcanzar placeres de formas verdaderamente degradantes, humillantes, de dominio y de poder, lo único que lo resuelve es cuando hay un encuentro amoroso verdadero, que tampoco tiene garantía de duración, pero que puede darse. Pero estamos en una época en que, por ejemplo, los jóvenes ahorita, que tienen 16, 17, 18, 19, 20 años, ¿qué hablan? ¿Qué se dicen mutuamente? Veamos los diálogos en las redes. Ahí podemos descubrir qué es lo que se dicen. Nadie habla, por ejemplo, del pudor. Nadie habla, por ejemplo, de que hay una demanda de honor a los hombres, de que sean honorables, ¿sí? Nadie habla de que la mujer sea dignificada por el amor masculino. Y nadie habla de la explotación que las mujeres hacen de ellas mismas para conseguir de los hombres, sabe Dios qué cosa. Es decir, nadie habla del amor verdadero, ya no.
No.
Ya no, ¿para qué? Y de Dios menos, el Vaticano, bueno, verdaderamente con todo este asunto de la pederastía. Y es la sexualidad humana, vean uh-huh. qué fue lo que está tirando. La necesidad del orden que anteriormente la Iglesia católica apostólica romana, la religión judío-cristiana, ¿sí? Era necesarísima para lograr, digamos, un equilibrio de los desórdenes de las pasiones sexuales de los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Bueno, está completamente desacreditada, ¿sí? Es más, hay padres perversos que dicen, si el colegio de mis hijos me da lo que yo espero que ese colegio me dé, no me importa que haya sacerdotes pederastas. Uh-huh. No me meto en esos líos. ¿Sí? Quiero obtener la estructura que el colegio me promete. ¿Sí? Educativo. Entonces, padres cómplices en relación a la pederastía. ¿Sí? Es decir, tenemos un mundo en ese sentido excelso para el discurso psicoanalítico al respecto de la sexualidad humana. Cosa, digamos, que no tenía oportunidad Freud. Ni tampoco Lacan, le tocó otra época a cada uno. Pero hoy es la época en donde todo está abierto, está verdaderamente desbordado todos los asuntos que tienen que ver con la sexualidad humana. Pues es el momento precisamente de hablar de todo lo que el psicoanálisis sabe en relación a esa búsqueda del placer de la manera más obscena y degradante posible, y que está en los jóvenes. Entonces, tenemos mucho que hacer y es motivo indudablemente de alegría y de reto el saber que tenemos un lugar ahora privilegiado en el acontecer cotidiano del mundo en relación a la problemática de la angustia síntoma mundial y de la sexualidad humana. Nosotros tenemos el discurso real, el verdadero, el ad hoc, no las componendas de la psiquiatría con medicamentos, ni tampoco las componendas de todas las psicoterapias habidas y por haber, que son necesarias, yo no estoy en contra de ellas, pero lo que ofrecen definitivamente es una pérdida del sentido de la vida y una pérdida de la creación subjetiva para transformar nuestra circunstancia. Es por lo único que yo no estaría de acuerdo con las psicoterapias. Porque no llevan al sujeto a la creación, a que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la soledad, el desasosiego en el cual vivimos, lleve precisamente al ser humano a la transformación de su circunstancia, a que sea creador y transformador de su circunstancia. Ese es el problema, digamos, de los discursos, y es el problema de las psicoterapias. Fuera de eso, creo que pueden dar soporte inmediato en situaciones muy críticas de la desolación humana. Sobre todo, digamos, cuando vienen los terremotos y se pierde a la familia entera porque el sujeto salió a correr y cuando regresó el edificio se colapsó. Es decir, situaciones muy, muy críticas que nos propone la naturaleza, ¿no? Como son los tsunamis, como son los terremotos, como son tantas cosas de las cuales no somos nosotros dueños y señores para evitarlas, sino tenemos que enfrentarlas. Pero solamente la decisión de que yo soy transformador de mi circunstancia hará que el dominio, la humillación y el poder que se ejerce de un sexo a otro, ¿sí?, no sea la característica de la relación entre los seres humanos en su sexualidad hoy.
Bueno, yo creo que este importante llamado después del Día de Muertos, que no es cualquiera, porque finalmente, al menos en México, a pesar de toda la degradación de las tradiciones, de la pérdida de la historia que nos precede como aquello que viene a manifestarse aún en nuestro cotidiano. De todas maneras, muy a pesar de todo eso, hay en el ambiente un recordar, un tener presente incluso la finitud de la vida propia. Y creo que hacer el llamado que hace la doctora Heiser en cuanto a nosotros como sujetos y por supuesto a los que conformamos el grupo de psicoanalistas es nuevamente relanzar las posibilidades de vida del ser humano hoy día y entonces hacer una nueva apuesta porque no haya una muerte psíquica en los sujetos que nos embaucamos en los discursos actuales, que buscamos, que vamos en pos de aquello que pueda borrar nuestra subjetividad y con ello borrar el conflicto que nos habita y con el cual no damos pie con bola en cuanto a qué hacer con ello. ¿Qué hacer con ello? Bueno, la doctora Heiser nos hace un llamado nuevamente a buscar la creación, buscar esa posibilidad del ser humano y, por supuesto, no en cualquier espacio, sino en el espacio analítico. Entonces, bueno, yo me quedo profundamente tocada por este llamado y tiene esa trascendencia para mí, ¿no?, de que es un llamado a la vida.
Y me gustaría decir, Giselle, este llamado por parte de la doctora con una tensión muy particular y que me parece muy importante también para este tiempo. Vaya, una tensión me refiero a la radical diferencia con la laxitud de nuestra época, con la holgura, con el me vale gorro de nuestra época, y que es más bien en ese sentido introducir una tensión necesaria, que bueno, la vida es tensión, la vida es fuerza, vaya, no es una holgura. Entonces es reintroducir una tensión necesaria, pues justamente para calar el espíritu y para realzar el espíritu, porque la obra que tenemos enfrente, pues es del tamaño de cómo neocrear una posibilidad amorosa en la actualidad. Y eso justamente no podría ser sin una tensión necesaria.
Así es. Hay que volver a instalar el amor como la única posibilidad de volver a tener, digamos, una felicidad inédita. Hay que luchar por eso. Hay que luchar por eso. No hay que darnos por vencidos en cuanto a toda la, pues podríamos decir, desajuste que tenemos ahora. Es un tiempo maravilloso, porque es un tiempo de crisis. Entonces es un tiempo para un llamado de creación.
Doctora, colega, si me permiten dar lectura a los últimos mensajes, nada más que recibimos de nuestro público radio escucha. Priscila Cerda, que nos dijo buenos días, lo mismo Analicet Martínez, que ella dijo buenas tardes, y Yesenia García Salgado, que nos dijo buenos y fríos días, doctoras, doctor Germán. Hay mujeres que se hacen arreglos quirúrgicos, se maquillan, se visten de tal forma que sus atributos sean muy visibles, diciendo que lo hacen para ellas mismas. De hecho, hay discursos que dicen, la mujer que se arregla para ella misma lo ha entendido todo, tratando de ocultar el verdadero motivo detrás de ello.
Pues sí, se vuelven psicóticas normales. ¿Cómo que para ellas mismas, por Dios? Desde que el ser humano nace, nace dependiendo de un otro. Nace dependiendo de un otro, y ahora con la pandemia, ¿sí? Vivimos lo que era prescindir del cuerpo del otro, de ir a las tiendas y encontrarlas vacías y cerradas, ajá, y era una desolación. Es decir, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los cuerpos de los otros? Pues como que para ellas mismas, por Dios, pues es psicótico.
Sí, claro, y desde no poder mirar el rostro del otro, es decir, no hay encuentro porque vamos armados de una máscara y de un tapabocas y de gogles, y es decir, hay barreras, hay muros que no me permiten esa conexión con el otro a partir de la mirada, pero de sentir, por supuesto, la sonrisa del otro, la mueca, la cara de amargura, etcétera, porque todo eso tiene que ver con la relación con el otro. La ausencia de eso, tan solo en una ida al súper, al inicio de la pandemia, fue atroz.
Claro, pues atroz. El otro era una amenaza de muerte. Entonces, pues el sujeto veía con horror la presencia de los otros, pero posteriormente se empezó a necesitar porque la gente enloquecía, hacinada en sus espacios, en donde no había relación, no había amor, no había beneficio, no. Fueron verdaderamente crisis. Y luego agreguémosle la forma en que no se podía llevar a cabo los sepelios tradicionales, ¿sí? Porque el cadáver era un peligro de contaminación y de muerte. Claro. No, era entrar, digamos, al hospital y ahí se acababa la relación con el otro.
Claro. Mucha gente que no radica en su país de origen, pues pasó por la angustia de si me pasa algo, si les pasa algo, probablemente no nos volvemos a ver. Es decir,
nunca más.
No hay posibilidad, ¿no?, de un nuevo encuentro.
No, y que ahora tenemos los psicoanalistas, ¿sí?, en clínica, elaborar precisamente todas esas experiencias que la gente ha vivido. Claro. Tenemos muchas cosas que hacer, mucho, tenemos mucho trabajo. Sí, y qué bueno, para eso estamos, para que la gente resuelva toda esta locura del coronavirus que cambió el lazo social en cuanto a la vida cotidiana. Por eso estos programas se llaman precisamente conversaciones de la vida cotidiana.
Pues así es, doctora. Entonces, convoquemos a nuestro querido público radioescucha a la cita que tenemos el día de mañana, jueves, a la misma hora, lo saben bien, al mediodía en este su espacio, y elaboremos.
Tenemos comentarios, Germán.
Ah, ok. Hay comentarios. Ok. Aquí está entonces Tanis Gamboa, que nos dice, bastante claro, doctora, el llamado de creación como parte de las diferencias entre la posición analítica y las psicoterapias. No lo había pensado tan claramente. Y el último comentario es de Maris Casta y dice, excelente conferencia. Me quedo con la frase de la doctora, el amor es la única posibilidad de crear la felicidad absoluta. Pues bien, entonces, veámonos aquí mañana de vuelta al mediodía. Y como buen jueves, es la posibilidad entonces de que hagamos conjuntamente una síntesis. Dolor, humillación y poder, con la particularidad de tratar la humillación entre los sexos. Y mañana el compromiso es que hagamos de ello una suerte de síntesis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ajá.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.